pasada prometimos en el aire que íbamos a seguir hablando de proyectos del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y para cumplir promesas y hablar de proyectos, pues hemos venido un día más. Honorio Velasco, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Paco Cruces, quien nos habla. Nos habíamos quedado hablando del grado de antropología, que es un nuevo proyecto abierto a la matrícula de los estudiantes todavía en el mes de septiembre.
Sí,
y que nos ilusiona. Y a lo largo de octubre también, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Hasta cuándo pueden matricularse los estudiantes?
Pues 23 de octubre.
Hasta el 23 de octubre. Bueno, era obligado hablar un poco del grado, ¿verdad?
Bueno, claro. Empezamos con el grado. Como ya sabéis, esto se encuadra dentro de lo que llamamos la Reforma Bolonia, en la universidad, en la UNED, en las universidades españolas. Es una concepción en parte diferente de lo que son las licenciaturas. Para empezar, ya se denominan, ajá, se denominan grados, de manera que los que acaben los estudios se llamarán graduados. Ya os puede sonar como una película de Dustin Hoffman, se llamaba El Graduado.
Con música de Simon y Garfunkel.
Uy, fantástica música, ya lo creo. Bueno, pues ciertamente, el término dice que ya nos instalamos en la reforma. La reforma incluye, por supuesto, un distinto plan de estudios. Para empezar, una de las diferencias importantes respecto a la licenciatura anterior es que pasamos de 2 cursos a 4 cursos. Pasamos de 138 créditos a 240 créditos. Los 138 corresponde, diríamos, al sistema anterior de la licenciatura en Antropología Social y Cultural.
Más materias, más espacio, digamos, de aprendizaje focalizado en la antropología y también un distinto sistema de contabilidad de,
exacto,
los créditos, ¿no?
Por ir mostrando, diríamos, las diferencias entre uno y otra cosa, que yo tal vez con esto ilustramos mejor a nuestros oyentes sobre estudiantes o no, sobre qué consiste la reforma Bolonia, vista así en concreto en relación a una carrera, porque sigue siendo la carrera, claro, por supuesto, se llama igual, Antropología Social y Cultural. Diríamos que las diferencias están: en primer lugar, pasamos de 2 años a 4 años. En segundo lugar, el número de créditos que componen la carrera, pues como os he dicho, pasamos de 138 a 240. Los 240 se distribuyen en 4 cursos de 60 créditos. Antes teníamos en 2 años 138 créditos. La tipología, diríamos, de las materias que componen el currículum, pues sigue siendo materias obligatorias y materias optativas. En las materias optativas, también en parte de una manera similar a como eran antes, pues se cursan después, quiere decir en los últimos cursos, mientras que las materias obligatorias pues componen el primer curso totalmente, la mayoría del segundo curso, y luego, sobre todo, las materias optativas se encuentran en tercero y en cuarto.
Y estas materias de los primeros años no son todo antropología, ¿no?
Bien, así que la tercera diferencia es que efectivamente el número de créditos corresponde también a un número de materias mayor. Una diferencia ahora ya más clara, más acusada, está en que todas las asignaturas son como semestrales. Uh-huh. Es decir, no hay materias anuales en el sentido en el que la nota final, por decirlo de manera clara y simple, se recibe, diríamos, en junio o en septiembre, sino que la nota final de todas las materias se recibe en el semestre que corresponda, es decir, las cursadas en el primer semestre.
O sea, febrero, marzo,
se reciben entonces, y las cursadas después, pues se reciben en junio, dijéramos. Esta diferencia de que todas son materias semestrales, pues eso lleva consigo la multiplicación del número de materias. Ciertamente, hay un número de materias bastante considerable. Hay que reconocerlo así, y esto es una conformación, dijéramos, al esquema Bolonia. Hay materias nuevas en relación a las licenciaturas que teníamos antes, a las que componían la licenciatura. Antes, por ejemplo, pues no teníamos, entre las que recuerdo ahora, una materia llamada relaciones,
digamos, interculturales.
Uh-huh. Teníamos una materia de antropología social general, y que se cursaba en otras carreras. En la nuestra, en la licenciatura que teníamos antes, no había una materia de antropología social general, ahora la hay, y sobre todo hay una materia nueva de relaciones interculturales.
O sea que los estudiantes que este año inauguran el grado van a estudiar una introducción a la antropología.
Exactamente.
Van a estudiar una asignatura nueva de relaciones interculturales. Esto de la interculturalidad es interesante, ¿no? Porque digamos que hay un desplazamiento desde la idea de cultura, entendido como que los antropólogos estudiaban dentro de sus nichos o dentro de sus mosaicos o sus territorios, pequeñas unidades culturales, a hacer un énfasis mucho más fuerte, ¿no?, en que realmente la cultura es algo que se mueve y que tiene que ver con las relaciones, ¿no?, con las relaciones entre grupos, entre clases sociales, entre categorías de personas, en fin.
Y esto se corresponde muy bien con la visión que tenemos actualmente de las sociedades en el mundo. Ciertamente, los antropólogos hemos contribuido a describir la diversidad cultural sobre el supuesto de un conjunto de unidades relativamente delimitadas, llamadas culturas.
Y estables en el tiempo.
Y estables en el tiempo. Este conjunto, diríamos, de unidades que llamamos culturas, mostradas así, todas a la vez, han contribuido a poner de manifiesto cuántas diferentes maneras hay de ser humano. Yo creo que era un buen mensaje, sin duda, y necesario en su momento. Pero la realidad se impone por sí misma. Y cualquier análisis, diríamos, mínimamente honesto de lo que son las sociedades humanas, pues descubre enseguida que no son unidades autocontenidas. No son tan limitadas. A pesar de que hablemos de una pequeña sociedad, pues diríamos, en alguna de las reservas, este concepto de reserva es muy particular, por cierto, en alguna de las reservas de alguno de los estados en el mundo tienen muy escaso contacto, diríamos eso, con otras, no está tan cerrada, y no ha estado tan cerrada que podamos considerar que es que viene así de los tiempos primigenios. Esto ya no es creíble, ya no es aceptable. La mayoría de las sociedades humanas son sociedades complejas en el sentido en que están integradas por gentes de distintas procedencias.
O sea, sometidas al cambio y al contacto.
Sí.
Y por tanto, pensar esto obviamente es una invitación dentro de la propia antropología y que nos relaciona además con otras disciplinas que, por cierto, también se estudiarán en este primer año, ¿no? Tenemos, si no me equivoco, una lingüística,
sí,
una
historia
moderna, hay sociología también,
geografía,
¿no?,
humana.
Geografía humana. Y una ética, ¿no?
Hay estructura social y hay una ética.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, pues
todas ellas asignaturas que consideramos indispensables para el conjunto de los contenidos antropológicos, por supuesto.
Uh-huh. O sea, pero que digamos que es una invitación en este primer año mucho más de formación de base,
sí,
pero que en el grado tampoco hemos descuidado el pensar qué optativas, o sea, qué forma de especialización en antropología queríamos
sí,
destacar.
Responde a esta idea de Bolonia de que el primer curso debería ser común en ciencias, en unas ramas, tal, en la rama de ciencias sociales, tal que si por casualidad algunos alumnos pues acaban considerando al término del primer curso que su especialidad o su grado podría ser en otra de las carreras de ciencias sociales, pues que pueda hacer el cambio sin mayor problema y reconociéndose todos los créditos que ha realizado anteriormente.
Muy
y
bien.
Ciertamente es así.
Entre
pero
esas,
no,
me, entre,
no
entre
quisiera
esas,
oh. olvidar las otras asignaturas de antropología que se integran en primer curso. Por ejemplo, etnografía.
Uh-huh.
Y técnicas de investigación en antropología. Bueno,
fundamental porque como algunos de nuestros oyentes sabrán y los que no, pues es necesario que lo digamos, la etnografía es la herramienta fundamental de trabajo descriptivo, de trabajo empírico.
Por supuesto.
En antropología. Por lo tanto, es una enseñanza básica también de nuestros alumnos que
sí,
aprendan a ir al campo, a escribir la cultura, a interpretarla, a hacer entrevistas, etcétera,
así,
observación.
Sí, y es muy atractiva, entre otras cosas, porque está poniendo a los alumnos sobre el terreno. No tanto en el sentido de práctica, sino en el sentido, diríamos, de la adquisición de los instrumentos de trabajo, del trabajo científico en antropología.
Y se estarán preguntando, Honorio, nuestros oyentes, ¿cuál es el terreno donde trabajan nuestros estudiantes o donde van a trabajar? O
sea, el amplio mundo.
¿Qué campo es el que tenemos?
Sí, el amplio mundo. Yo creo que es el mejor horizonte para el trabajo del antropólogo. El amplio mundo. Esta idea no la digo con ironía en absoluto, sino con toda la responsabilidad que implica. Es decir, por supuesto que cualquier objetivo, diríamos, de científico que tenga como sujeto a los seres humanos, no puede quedarse reducido al estudio, al interés por una sociedad, por muy importante que sea. Uh-huh. Sino que el horizonte son los seres humanos, y los seres humanos se han situado en los más diversos confines del mundo. Es un enorme atractivo este que tiene la antropología, esta especie, no tanto de la aventura que conlleve, por supuesto, bueno, esto de la aventura es variable, para algunos más, para algunos menos, por supuesto, sino una aventura intelectual, que es el descubrimiento, diríamos, de los seres humanos en cada una, diríamos.
Y esa tensión que es muy característica de la disciplina y que vais a encontrar aquellos que os aventuréis a ella, entre pensar la historia de la humanidad, pensar la globalidad, pensar planetariamente y entender la particularidad, porque el trabajo del antropólogo a veces es pesadamente particularista y concreto, claro. ¿No? Es entender aquí y ahora las personas con las que estoy hablando. Eso lo van a encontrar en la antropología como disciplina y lo van a encontrar también en el grado, porque efectivamente empezamos de materias muy generales, luego hay un tronco de asignaturas importante que constituye de alguna forma
la antropología social y cultural,
canon, ¿no?
Claro, el canon, que es la antropología económica, política, la cognitiva y simbólica, y los estudios del parentesco y la familia.
Uh-huh. Y la historia de la antropología, que forma parte de este
y
mismo
acompaña,
kit, ¿no?
Por supuesto. Ya desde primero, en primero también se encontrará una asignatura semestral de historia.
Luego, finalmente, ya en los últimos cursos os encontraréis una especialización más aplicada, por ejemplo, pues con antropologías que tienen que ver con el desarrollo, o en mi caso, antropología urbana, es decir, con un cuerpo de optativas bastante amplio y creo yo interesante, antropología de la escuela, también algunas antropologías, digamos, territorialmente pensadas, ¿no?
Sí, claro, hay estudios de comparación entre sociedades, por supuesto son estudios comparativos, también hay una disciplina de estudios de género que integra igualmente el programa y luego hay un conjunto, diríamos, de materias como etnohistoria que tienen mucho interés y, por supuesto, la antropología de la religión, que irán encontrando los alumnos ya en los cursos superiores.
Bueno, pues con esta invitación a la novedad de El Grado, querría pasar muy telegráficamente a no dejar de hablar de otros proyectos del departamento a nuestros oyentes, también con esta intención de invitarles a sumarse a nosotros a lo largo del año. Por ejemplo, lo primero que habrá que decir es que muchos de ellos van a estrenar plataforma, la plataforma ALF, que tendrán que manejar, que tendrán que perderle el miedo al cacharro, y poner sus sucias manos sobre Mozart, como decía la novela. Es decir, tendrán que perder el miedo a tocar la máquina, a entrar en ALF, a cacharrear, y no es difícil, está resultando estimulante y yo creo que útil para los alumnos entrar en los foros. Los que no lo hayan hecho, pues lo van a tener que hacer este año. Una segunda novedad que tenemos en el departamento que querría comentar, aunque sea brevemente, es que hay dos grupos de investigación reconocidos con I+D en marcha. Entonces, comentar que hay un grupo de cultura urbana en el cual participo que va a armar este otoño talleres en el Media Lab de Madrid y en el CSA La Tabacalera, que pues sobre todo la gente joven de Madrid pues conoce bien este espacio autogestionado a medias con el Ministerio de Cultura, donde hay mucha novedad cultural, donde se mueve mucho de lo nuevo en la ciudad, y hemos querido formar parte de los talleres y de las iniciativas culturales que se hacen ahí. En una iniciativa que es a medio camino entre investigadora y coautorial, o coparticipativa con estas iniciativas que distinta gente, algunos anónimos y otros de manera asociativa, llevan allá. De modo que habrá unos talleres en el Media Lab a partir del día 5 de octubre, es el primero que lo haré yo. Los talleres se llaman Prosumidores, lógicas de consumo y producción en las culturas de la red. Esto de prosumidores es un palabra que es el que vamos a explorar, ¿no? Cómo se relaciona la condición de consumidor y la condición de productor, sobre todo de productor de contenidos en la red, ¿no? Que es una cuestión clave. Lo queremos hacer de forma, ya digo, muy abierta a que aquella gente que tiene cosas que mostrar en música, en itinerarios por la ciudad, en edición de texto, en imagen, puedan mostrarlo y reflexionar sobre ello con nosotros. El primer taller en Media Lab, el 5 de octubre, lo doy yo, Paco Cruces, Consumir Produciendo. El día 19 de octubre, Amparo Lasén hará un taller sobre fotografía, Imaginear se llama. Fernando González, el 26 de octubre, Editar y Publicar el Mundo, también en Media Lab. El martes 2 de noviembre, el taller sobre música se llama Musicar, lo da Héctor Fouce. De nuevo, junto con Karina Bollo, yo coordinaré ya en el espacio de Tabacalera, el 16 de noviembre, un taller sobre ingenios domésticos, se llamará Hacer la Casa, sobre invención doméstica y creatividad en el espacio íntimo. El 23 de noviembre, Fernando Monge dirigirá itinerarios sobre nuevas formas de recorrer la ciudad y de pensar nuestra espacialidad urbana. Comistrerías es el título que Montse Cañedo ha dado a su taller el 30 de noviembre, también en Tabacalera, sobre el espacio de la alimentación y la forma en que creamos y producimos alimentos. Y finalmente uno que se llama Urbanearte, que lo coordinarán Gloria Durán y Sara Sama el martes 14 de diciembre. Estáis todos muy cordialmente invitados a participar en él. Hay una página en el Media Lab para inscribirse. Y paso a comentar también que hay otro I+D en el departamento a cargo de Julián López y Alfredo Francesc, que tiene que ver, Honorio, con turismo, ¿verdad? Es un grupo en torno a cultura latinoamericana, ¿no? Al estudio de Latinoamérica. No sé cómo se llama formalmente, Honorio, el grupo.
No, yo creo que se llama Turismo en Guatemala, ¿no?
Turismo en Guatemala, ¿no? Tiene un I+D para estudiar las nuevas formas de turismo y de, ahora que hablábamos de sí, interculturalidad.
Ellos que en su momento nos pondrán a todos a través de este mismo medio cuál es el contenido de su proyecto de investigación. Así que todos tendremos entonces ocasión de conocerlo con precisión. De la misma manera, pues en el departamento ha habido una serie de publicaciones recientes interesantes, creo yo, porque no solo porque estén vinculadas a las distintas materias, sino también porque van reflejando los proyectos de investigación que se van realizando y los distintos desarrollos teóricos en los cuales estamos implicados. Bueno, uno es un texto de antropología social y cultural que ha sido editado por Francisco Cruces y por Beatriz Pérez Galán y que será utilizado en la materia de antropología del grado de filosofía y esperamos que en las otras materias igualmente. Y del mismo modo también saldrá en breve una reedición del libro de lecturas de antropología social y cultural que coordiné yo mismo. Ha salido en la editorial de la Fundación Ramón Areces, Antropología y Colonialismo en el África Subsahariana.
Uh-huh. El año pasado ya dedicamos un programa con Nuria Fernández Moreno a presentarlo.
Sí, muy, muy interesante que ha recogido un buen número de los estudios recientes sobre el África subsahariana. Y hay algunos otros materiales en prensa, pero bueno, es el debido momento y ya iremos dando
cuenta.
Bueno,
traeremos también a Ángel Díaz para que hable de su nuevo libro en Trota, ¿eh? Cultura, antropología y otras tonterías. Yo creo que todavía
ya
no lo ha
publicado.
Hecho. Sobre todo porque, como el título tiene gancho, todo el mundo dice, ¿y por qué le llamo yo otras tonterías? Entonces, bueno, vamos a invitar a Ángel para que nos explique el enigma de la tontería cultural. Finalmente, también hay un texto de Margarita del Olmo que se va a utilizar para ética en antropología, para cuestiones de ética, que se llama Dilemas éticos en antropología, y en el cual han participado muchos de los miembros del departamento. Está Traudé Mulauer, está
el propio Ángel,
está también Fernando Monge. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esperemos haber cumplido nuestra promesa y desarrollar a lo largo del año nuestros proyectos. Lo que habéis oído como música de presentación es de İzmir, en Turquía. El cantante se llama Ali Kocatepe, y está cantando la canción Cordon Boyu Foitoular.
Muy bonito. Bueno, pues hasta otro día. Sanki dans edecek kör hesabılarıyla.